Buenos días, queridos hermanos. Vamos a orar en esta mañana y ponernos delante del Señor. Amado Señor, como acabamos de leer, tú nos llamas a aprovechar los tiempos, Señor, porque los días son malos. Y tú conoces, Señor, que evidentemente los días son malos y nosotros lo hemos visto también. Ayúdanos, Señor, que con sabiduría podamos saber cómo dirigirnos en estos tiempos, Señor. Y ayúdanos, Señor, cuando vemos tu palabra ahorita que la abrimos, a poder aplicarla de tal manera que podamos vivir y que tú puedas decir, Señor, estos hijos míos están viviendo, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. En esta mañana, especialmente que nos dirigimos, Señor, a esta parte de los solteros, que pueda ser de bendición para nuestras vidas, Señor, para saber cómo manejarnos en este mundo que muchas veces quiere apartarse de ti. Señor, que en esta mañana tú seas glorificado y nosotros edificados. Amén. No nomás sabemos pedirles a ustedes que levanten la mano en algo, pero esta mañana sí les voy a querer, sí les voy a decir, pedir que levanten la mano. ¿Cuántos solteros y cuántas solteras están aquí en iglesia? A ver, sin miedo. ¿Cuántos solteros están aquí? Muy bien, muy bien. ¿Y solteras están aquí en iglesia? Bien. Hoy por la competencia creo que algunos no vinieron. Muchas gracias. Pensando que iba a estar cerrado todo Cuenca por poco, pero vieron que no ha estado cerrado. Una cordial bienvenida a todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook también. Un gusto que puedan estar acompañándonos y puedan estar aprovechando su tiempo alrededor de la palabra del Señor. Así que bienvenidos, siempre bienvenidos por estos medios también. Y bien, hemos estado hablando acerca del matrimonio en estas dos semanas. El Señor ha estado hablando acerca de los casados, pero hoy día tiene un mensaje el Señor, ¿sí?, a todos aquellos que alzaron la mano, ¿sí?, a los solteros y las solteras en esta iglesia. Y qué bendición saber que el Señor no descuida también a su pueblo. Él conoce, no solamente hay casados, sino también hay personas que estamos solteros, y el Señor tiene un mensaje para hoy. Así que solteros, muy atentos al mensaje de esta mañana. Vamos a abrir 1 Corintios 7, la lectura que Dieguito estaba leyendo. 1 Corintios 7, y vamos a estar viendo los versículos del 25 hasta el 38. Del 25 hasta el 38. Y vamos a estar hablando acerca de unas tres cosas. Primero, aprendiendo a aplicar principios bíblicos a situaciones específicas de nuestra vida. Aprendiendo a aplicar principios bíblicos a situaciones específicas de nuestra vida. Número dos, aprendiendo a no aferrarse nada, a nada. Aprendiendo a no aferrarse a nada en este mundo. Y tercera parte, aprovechando la soltería. Ahí vamos a hablar específicamente acerca de algunos puntos para los solteros y las solteras. Entonces, vamos a leer los versículos del 25 al 28 para ir ahondando un poco en esta primera parte, aprendiendo a aplicar principios bíblicos a situaciones específicas. Dice el 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, dice Pablo, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Poniendo sus ojos en primera instancia otra vez en el versículo 25, dice ahí Pablo que no tengo mandamiento del Señor, pero les voy a dar mi parecer. Muchas personas han creído que lo que Pablo está diciendo aquí es que esto que va a hablar ahorita no es palabra de Dios o no es inspirado por el Espíritu Santo. Pero no es así. Escuchen bien, muchas personas han pensado que lo que Pablo va a decir a continuación no es palabra de Dios, es solamente una opinión de un hombre y no es inspirado en el Espíritu Santo y no es así. Lo que en realidad Pablo estaba diciendo es que el Señor Jesús, mientras estaba en este mundo con sus discípulos, con los apóstoles, nunca mencionó un mandamiento directo de su propia boca en relación con los solteros o con las muchachas vírgenes que está diciendo aquí Pablo. Por ejemplo, en el versículo 10 de este mismo capítulo, Pablo sí dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Eso había dicho Jesús directamente de su boca, en su palabra. Pero aquí esto es lo que está diciendo Pablo, que no hubo mandamiento directo pronunciado por Jesucristo mismo. Pero eso no quiere decir que lo que Pablo está diciendo no es inspirado por el Espíritu Santo. Son cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes. Entonces, aunque no había un mandamiento directo de parte de Cristo, ¿sí?, la palabra de Pablo sigue estando bajo la inspiración del Espíritu Santo en cuanto a este tema que va a hablar, y por tanto sigue siendo palabra de Dios. Ahora, aquí hay algo interesante. Pablo da su consejo inspirado en el Señor para un grupo de hermanos, para los hermanos de Corinto, como hemos estado hablando, viviendo en una situación específica de su vida. Recuerden que el subpunto que estamos viendo ahorita es cómo aplicar principios bíblicos a situaciones específicas de nuestra vida. Y hay unas dos cosas. Número uno, a la hora de aplicar principios generales que tenemos en la palabra de Dios, tengamos en cuenta esto: aprender a ser racionales con sabiduría. Aprender a ser racionales, pero con la sabiduría bíblica que tenemos en la palabra de Dios. Pablo entiende muy bien que hay esos dos principios grandes y hermosos y que son un regalo del Señor: el matrimonio y la soltería. Pablo entiende muy bien eso en su cabeza, y él sabe muy bien y él lo dice. Pero ve la situación presente que estaba ocurriendo en Corinto, ve el tiempo, ve a los hermanos y aplica esa verdad a ese punto en específico en el cual estaban viviendo. Y dice el texto, ¿no es cierto?, en el versículo, pongan sus ojos ahí, en el versículo 26, que había una necesidad. Una necesidad que dice que apremia, una necesidad apremiante, ¿no? Lo que significa en el original necesidad que apremia es una fuerza, necesidad o tribulación presente. ¿Cuál era esa tribulación presente? Nadie sabe con exactitud, pero dado la fecha en la que estaba escribiendo Pablo la carta, bien podían haber estado los hermanos bajo persecución del Estado, bajo Nerón o los judíos. Tal vez esa situación presente que era apremiante era un hambre que estaba ocurriendo en el país, pero mucho más seguro que había persecución hacia los cristianos. El hecho es que en dicha situación, ese es el punto, el hecho es que en dicha situación formar una familia iba a ser extremadamente difícil por la situación que estaba pasando. Ahora, aquí una aplicación para nosotros, noten ustedes. Pablo es sabio, ¿no es cierto?, al aplicar la palabra de Dios. No toma el mandamiento y dice: bueno, porque Dios dice que debemos casarnos, entonces debes casarte siempre, en todo momento y ya. Ni tampoco dice: estate soltero siempre y ya. Sino que con sabiduría da el consejo que mejor cree se aplica para los hermanos en esta circunstancia de sus vidas. Eso nos dice una cosa a nosotros, que Dios desea que nosotros también aprendamos, porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Nos ha dado un espíritu de sabiduría, de dominio propio y de amor, que aprendamos a discernir entre algunos principios de Dios, considerando nuestra vida y considerando la vida de los hermanos. Puede que para mi hermano el tiempo sea el mejor para casarse ahora, pero para otro hermano no. Puede que para esta hermana sea el tiempo de casarse, pero para mí no. Y eso es lo bello de estos dos regalos que el Señor nos ha dado, tanto del matrimonio y de la soltería, que no hay una regla universal estricta para los cristianos, sino que más bien Dios ha dejado a cada uno que con sabiduría y madurez elegir qué es lo que mejor nos conviene. Querido joven o soltero o soltera, ¿cuál es la necesidad que apremia en tu vida ahora? ¿Cuál es esa necesidad que apremia en nuestra sociedad ahora? ¿Se acuerdan ustedes hace algunos años que atravesamos la pandemia? Esa era una situación específica, esa era una necesidad que apremiaba en esos tiempos. Algunas familias lucharon más que otras en la pandemia, ¿se acuerdan? Y en esa época yo hubiese creído que para algunos, no para todos, hubiera sido mejor no casarse y quedarse así como están, tal como le estaba diciendo Pablo. Para otros, quizás sí hubieran podido casarse y no habría problema. El punto es, queridos hermanos, es que tenemos esta libertad y Dios nos ha dado una sabiduría para ver nuestros tiempos y elegir. Ver la realidad de mi vida, de la situación presente. En otras palabras, ser realistas. Ahora, yo he escuchado que, o muchas personas piensan que ser realistas en la vida, viendo la realidad y actuar en base a eso, de alguna manera es falta de fe o que no confías en el Señor. Y no lo creo así. Leímos una de las lecturas. Lucas, el Evangelio de Lucas 14, 25 al 32. Pueden abrirlo, pero yo les voy a mencionar algo de pasada. Ustedes notan ahí que Jesús está hablando, ¿no es cierto?, a muchas personas que le estaban siguiendo. Estaban sus discípulos que habían estado siguiéndole por bastante tiempo y muchos querían seguirle al Señor. Y Jesús viene y les dice, ¿ustedes han considerado el costo de seguirme a mí? ¿Ustedes han considerado cuánto cuesta en verdad seguirme a mí? Ustedes deben siempre considerar estos dos ejemplos, decía él. Alguien que va a construir un edificio, sentarse y pensar, voy a tener el dinero suficiente como para construir un edificio, construir esta casa, o me voy a quedar a medias y no llegué a ningún lado. O como el general que coge a sus tropas y simplemente se va a la guerra sin primero antes sentarse a pensar con sus otros soldados que son sabios también y decir, bueno, nosotros tenemos 10.000 soldados, ¿será que vamos a poder ganar la guerra contra 20.000 soldados del campo enemigo? ¿Cuál es el punto? Que Dios nos ha dado la capacidad de razonar, considerar el costo de las diferentes estados de nuestras vidas. Ahí Jesús estaba hablando acerca del costo que requería de seguirle a Él. Apliquemos esto aquí. En la soltería, en el matrimonio, Dios desea que nos podamos sentarnos a pensar, joven, señorita, si están pensando en casarse, tengo lo que se requiere, el costo para el matrimonio. ¿Cuál es el costo? ¿Estamos considerando? El Señor nos ha dado una racionalidad para poder pensar y como Pablo, debido a esto, es mejor, ¿saben qué? Que se queden solteros y no hay pecado en eso. Número dos, como cristianos a veces tenemos que aprender a discernir y elegir los sufrimientos. Eso es bastante interesante. Ya voy a explicar un poquito aquí de esto. A veces como cristianos tenemos que aprender a discernir y elegir los sufrimientos en la vida. No me había puesto a pensar esto antes, pero es bien interesante y voy a explicar aquí. A ver si luego podemos hablar o están de acuerdo, pero es bien interesante. Noten aquí. No todo sufrimiento es necesario en la vida del creyente. Repito, no todo sufrimiento es necesario en la vida del creyente. No siempre es necesario abrir la puerta del dolor, del sufrimiento. Sí es verdad que como cristianos se nos ha llamado a sufrir en esta vida. Es una promesa del Señor para nosotros como cristianos que vamos a sufrir. Sin embargo, ¿sí notó usted lo que Pablo recomienda a los solteros al final del versículo 28? Vean nuevamente. Dice, mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales, o sea, los que se casan, tendrán aflicción en la carne. ¿Y qué dice? Yo os lo quisiera yo os lo quisiera evitar. ¿Qué quiere evitar Pablo? ¿Qué es lo que quiere evitar Pablo en estas doncellas y en los solteros? La aflicción en la carne. Quiere evitar estos sufrimientos y la aflicción en la carne. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Bueno, los comentaristas dicen en general que son todos los sufrimientos que vienen dentro del paquete del matrimonio, ¿no? Todos los sufrimientos que viene a causa de estar casado, ¿sí? Pero dicen que además, a causa de la situación presente, conectando con lo que estaba arriba, también. Es decir, que no solamente iban a sufrir por estar casados, producto de lo que es el matrimonio, sino que iban a duplicar ese sufrimiento debido a la situación presente que apremiaba en esos tiempos. Y Pablo no tiene ningún problema en decir, ¿saben qué, solteros? ¿Saben qué? Miren lo que está pasando acá afuera, miren la situación, ¿saben qué? No quiero que pasen por esto aún. A manera de aplicación, ¿cómo estamos aconsejando a nuestros hermanos en la fe? Sea que usted sea padre, o seamos consejeros, o líderes. ¿Cómo está aconsejando en este punto a sus hijos, a sus sobrinos, tal vez haya tíos? Cualquiera de nosotros podría no decir nada y dejar que sufran aquellos que aún no han tenido experiencia en la vida. Podemos tal vez quedarnos callados y no decir nada. Pero Pablo no tiene ese corazón, ¿no? Sino que él se sensibiliza hacia ellos y les ofrece un consejo para ese tiempo a fin de que no sufran de manera innecesaria. Yo os quiero evitar eso, dice Pablo. Tiene un corazón de pastor. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese corazón de pastor? No estoy diciendo cuántos de nosotros somos pastores. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese corazón de pastor, de ver la necesidad? Y tengo a alguien que es un amigo o es una amiga, un primo o una prima o un familiar, y sé que puedo dar un consejo más sabio que el que el mundo puede dar, y simplemente me quedo callado. Pero Pablo ve esto y dice, no, yo no quiero que sufran, miren esta situación. Como consejeros, entonces, creo que no siempre, ¿sí?, debemos animar al hermano a que vaya por la vía del sufrimiento. Bueno, en especial en cuanto a este punto. Otros podemos hablar, pero en especial en este punto. No siempre es necesario animarles a que pasen por el camino del sufrimiento. Especialmente en cuanto a eso que está hablando aquí del matrimonio. En ocasiones especialmente, si las circunstancias son graves. El soltero, miren aquí ahora, solteros y solteras. El soltero tiene la ventaja, ¿sí?, de no experimentar esos sufrimientos del matrimonio y aún peor si es que hay situaciones que apremian, ¿no? Tiene esa ventaja. Las aflicciones de la carne, dice Pablo, yo les quiero evitar. Un soltero y una soltera tiene esa ventaja que los casados no tienen. Tenemos esa ventaja, ¿no? Tenemos esa ventaja que los casados no tienen. Oigan, aprovechen eso. Aprovechen eso. Porque si ustedes hablan con los que están casados, saben que aflicción de la carne está en el top 5 de las listas ahí de lo que ahora es su vida, ¿no? Aprovechen eso. Vamos a la segunda parte. La primera es aprendiendo a aplicar, entonces, aprendamos a aplicar principios básicos, principios generales de la palabra de Dios a situaciones específicas de nuestras vidas, ¿no? Número dos, aprendiendo a no aferrarnos a nada en este mundo pasajero. Vamos a los versículos 29 al 31. Primera de Corintios 7, los versículos del 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no comprasen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Al versículo 29, al comienzo, empieza diciendo Pablo, ¿no es cierto?, que hermanos, hey, pilas, el tiempo es corto. El tiempo es corto. ¿Sí? Esa palabra ahí, que dice que el tiempo es corto, puede ser traducido también que el tiempo es crítico. El tiempo es crítico. ¿Sí? Y habla específicamente, ese tiempo cuando Jesús vino al mundo, fue, murió, resucitó por nosotros y ascendió a la gloria con el Padre y vuelva otra vez ese tiempo en el que estamos viviendo nosotros ahora, entre su primera venida y su segunda venida, es ese tiempo corto, es ese tiempo crítico en el que estamos viviendo, ¿no? ¿Y cuál es el llamado a nosotros los hermanos? Que porque esta situación, este tiempo es corto, con las palabras del mismo Señor Jesús, miren lo que dice, por tanto, en Mateo, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por tanto, también vosotros estad, que dice, preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué desea Pablo enseñar a los hermanos? Esos versículos es un tanto difícil. Si no lo podemos, si no aprendemos a ver bien el contexto y comparar en toda la Biblia. Lo que está diciendo aquí es, primero, que no nos aferremos a nada como algo que es eterno en este mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el versículo Pablo dice que todo esto es pasajero. Este mundo es pasajero. Como en abrir y cerrar de ojos se va, ¿verdad? Y porque es pasajero, aquí va la conexión, porque es pasajero, el matrimonio, los sufrimientos, las alegrías, comprar, vender, disfrutar de todo este mundo, es pasajero y se va a acabar. Y por eso debemos redirigir nuestra mirada entonces a lo eterno, mientras estamos cursando en este mundo. Lucas 17:28, Jesús estaba hablando acerca del pecado de las personas en Sodoma y Gomorra. Y Cristo estaba enseñando que las personas en Sodoma y Gomorra pecaron no solamente por su rebeldía abierta en contra de Dios, sino también el hecho de que compraban, dice, vendían y todo, hacían todo de ese mundo, de su mundo de perdición y pasiones, su todo en la vida. Ese era su ídolo. Y pensaron que eso nunca se iba a acabar, que iba a durar para siempre. Y Jesús confronta eso. ¿Qué es lo que no está diciendo Pablo aquí? Pablo no está animando a la irresponsabilidad conyugal. Porque dice ahí, los que están casados vivan como si no estuvieran. Perdón, ya puse palabras aquí, vamos a leer bien. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y si leemos solamente así, pareciera que está diciendo que el que está casado entonces ahora puede armar un viaje ahí con los panas de irse por una semana y dejar botando ahí a la esposa y a los hijos. No, cuidado, no está diciendo eso. Pablo no está animando a la irresponsabilidad conyugal, no está animando a la irresponsabilidad financiera, etcétera, nada por el estilo, sino qué es lo que está diciendo, presten atención, a un estilo de vida que considera todas estas cosas que pasan en este mundo como pasajeras, como que van a tener un fin, y entonces tienen su corazón puesto en lo eterno, en Cristo Jesús. San Agustín una vez dijo, no podemos amar lo que es eterno hasta que no aprendamos a amar menos lo que es temporal. aprende a descartarlo antes de que seas descartado por él. Lo que quiere decir es que si tú amas cualquier cosa, sea la soltería, sea el matrimonio, cualquier otra cosa, más que a Dios, estarás propenso a estar más y más alejado de Dios y más, más cerca del infierno. Cuando nuestro amor se vuelve a cualquier otra cosa más que a Dios. Por eso tengamos cuidado. Un cristiano, querido soltero y querida soltera, y hermanos en general, un cristiano en este kairos, en este tiempo corto, en este tiempo de oportunidad que ustedes tienen, tiene su vista en las cosas de arriba. El cristiano en este kairos tiene su vista en las cosas de arriba, donde el tesoro celestial nunca va a ser corrompido por nada de este mundo, nos dice Hebreos, nos dice Mateo 6. A veces se nos olvida que las cosas que ocurren en este mundo tienen un comienzo y tienen un fin. El hecho de que pensar que nada aquí es eterno nos debe llevar a tener contentamiento. Que en un abrir y cerrar de ojos podemos tener mucho, podemos tener todo lo que deseamos, como no podemos tener nada. El cristiano entonces ve, aquí va, el cristiano entonces ve el matrimonio y no dice, esto es lo que importa 100% y todo en mi vida. El soltero cristiano ve la soltería y no dice, esto es todo lo que importa en la vida. Sino que ambos ven estos como regalos de Dios y cumplen esos llamados, pero con sus ojos puestos en la eternidad. Cumplen sus llamados, pero ya no con miedo, ni con desesperación, ni con ira, porque no me he casado, ni aferrados a eso, sino con gozo. Otra vez, no podemos amar lo que es eterno hasta que no aprendamos a amar menos lo que es temporal. Aprende a descartarlo antes de que seas descartado por él. Y tercera parte para terminar, ¿cuál era? Aprovechando la soltería. Aprovechando la soltería. Vamos a poner nuestra vista en los versículos 32 al 38. Y dice Pablo, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en su cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderles lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Versículo 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que le da en casamiento, hace bien, y el que no le da en casamiento, hace mejor. Pablo le dice, y aquí otra vez solteros y solteras, hay otra ventaja que tenemos de estar solteros. Dice, hay una ventaja tan interesante que el matrimonio nunca te lo va a poder proporcionar una vez estando casado. ¿Y qué es eso, queridos hermanos? Solo cuando estás soltero puedes experimentar este regalo. ¿Cuál es ese regalo? Experimentar servir al Señor 100%. 100%. No que los casados no estén sirviendo al Señor, pero hay una ventaja que tienen los solteros. Dice que la soltera puede enfocarse en mantenerse santo en su cuerpo y espíritu, es decir, apartar su vida, su cuerpo y su mente, las emociones, quizás en el ministerio, en un ministerio, en iglesia. Pero no así la casada o el casado. Simplemente está haciendo énfasis en esa oportunidad única que tenemos cuando estamos solteros y que ofrece la soltería. Y yo nunca me voy a olvidar la bendición de haber ido a una escuela bíblica hace 10 años, 10 años atrás. Nunca me voy a olvidar esa experiencia de haberme ido de mi casa a estar 10 meses estudiando la Biblia, aprendiendo cosas prácticas de la vida, a ir a sembrar, a cocinar, aprender a cocinar, aprender a sembrar, aprender a pelearse el uno con el otro, porque convivíamos el uno con el otro ahí, 5 personas conviviendo ahí y teniendo todo el tiempo para sentarme y escuchar la palabra de Dios, escuchar a los profesores que en ese tiempo estaban ahí enseñándonos de Romanos, de hechos de la vida de Jesús. Nunca me voy a olvidar de eso. Ya casado, próximamente a casarme, ya no voy a tener esa oportunidad. Pero la tuve, la aproveché y no me arrepiento de nada de eso. Esa es la ventaja de ser soltero, de poder tener esos tiempos que si estuviera casado, no los tuviera. Más adelante vamos a decir eso. Y muchas otras cosas más que estando solteros podríamos disfrutar. Y ustedes lo saben bien. Ahora, muy bien. Por otro lado, si usted algún día quiere casarse, usted tiene en su mente, ¿no es cierto?, casarse algún día, también creo que sería bueno, y con esto sí terminamos, de mencionar algunas cosas que como solteros podemos hacer para prepararnos para el matrimonio. Así que escuche soltero, escuche soltera. Número uno, dedícate a prepararte mientras esperas. ¿Cómo? Ya vamos a ver. Leímos la otra lectura, Efesios 5, del 15 al 16, especialmente, voy a leer solo esa parte, dice: mirad pues que con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Contaba la historia a un joven que mientras su mamá preparaba la cena, él y su ñaño aprovechaban para cogerse un poquito del bocado de la mesa, estaba calientito, y mientras ella estaba cocinando, cuando su mamá les veía, estallaba, dice, como si fuera un entrenador de fútbol, hablándoles a sus jugadores, dice: no te quedas de ahí parado, date prisa mientras esperas. Date prisa mientras esperas. Eso quería decir: prepara la mesa, pon las cucharas, pon los vasitos, tráeme el plato para servir, saca las compras de las fundas y ponlas en la alacena, pon ya tu ropa sucia ahí en la lavandería. Date prisa mientras esperas. Y yo creo que podemos hacer eso con la soltería. Dios nos ha confiado dones, queridos solteros y queridas solteras. Todos tenemos dones que el Señor nos ha dado. Dios nos ha confiado esos dones, esos talentos, y espera que lo cuidemos y los usemos sabiamente mientras esperamos. Aunque no sepamos cuál es el próximo paso en nuestras vidas, eso es parte de ser humano. No sabemos qué va a pasar después, pero sí podemos hacer algo mientras esperamos. Y aunque específicamente no conozcamos cuál es el siguiente paso en nuestras relaciones amorosas, queridos solteros y queridas solteras, sí tenemos trabajo que hacer. Sí tenemos trabajo que hacer. Tenemos malos hábitos que desechar, buenos hábitos que desarrollar, un carácter que formar. Y hoy es el día para madurar, hoy, porque los días son malos. Cuando nuestro enfoque está, soltero y soltera, cuando su enfoque está en redimir el tiempo, no solo aprovechamos cada momento al máximo, sino que también nos estaremos preparando para la próxima etapa de nuestra vida. Aprenda a redimir el tiempo ahora. No se quede soñando despierto con la cabeza en la ventana del carro escuchando música a alto volumen diciendo: ¿por qué no te...? Casi canto una canción, pero no. No se quede soñando despierto. Aprenda a redimir el tiempo ahora. La frase de un escritor dice lo siguiente, me gusta mucho: La fidelidad que demostremos hoy en las cosas pequeñas nos garantiza el derecho de poder abarcar mayores responsabilidades en el futuro. La fidelidad que demostremos hoy en las cosas pequeñas nos garantiza el derecho de poder abarcar cosas mayores, mayores responsabilidades en el futuro. ¿Sí? Soltero y soltera, joven y señorita. Aprende a hacer las cosas pequeñas bien, los mandados de nuestros padres bien ahorita, y luego podrás cargar con las cosas más grandes después. ¿Ustedes han considerado la historia de Rebeca? En la Biblia, cuando Abraham quería buscar esposa para Isaac, envió a su sirviente a la tierra de Arán y allí encontró a Rebeca. ¿Se acuerdan qué estaba haciendo Rebeca? ¿Qué estaba haciendo Rebeca? Lo que se supone que debe hacer como hija o como trabajadora. Yo qué sé. Ella estaba haciendo lo que se supone que debía hacer como hija. Para Rebeca, su salida al pozo, porque ella estaba llevando los cántaros de agua a los camellos, para ella la salida al pozo esa noche no tenía nada de especial. Era otra salida al pozo, ir a darles de comer, tomar a los camellos. Así el mismo viaje quizás todas las noches. Probablemente le había dado de beber a unos cuantos camellos más. Sin embargo, a pesar de que su labor era muy común, como la de muchos de nosotros, solteros y solteras, era muy común, ella tenía la disponibilidad siempre para servir a los demás y estaba haciendo lo que se supone que debía estar haciendo. Fueron esas cualidades las que le colocaron en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con la actitud adecuada, justo cuando la intención de Dios era que ella formara pareja con Isaac. Cada uno de nosotros tenemos relaciones y responsabilidades las cuales podemos comenzar a ver no como cosas tediosas o inútiles de nuestro tiempo, sino como el trampolín que nos impulsa hacia el plan de Dios y hacia el propósito de Dios para el futuro. Número dos, practiquen, solteros y solteras, practiquen el compromiso interpersonal. Queridos jóvenes, a toda costa deben evitar la intimidad prematura en las relaciones románticas. A todos. Y sabemos lo duro que es. Sabemos que el enemigo nos ataca bastante en esa área de las relaciones sexuales. Tenemos que tener mucho cuidado. Ese tipo de intimidad no nos es permitido ahora. Ese tipo de intimidad no nos es permitido ahora, pero hay otro tipo de intimidad que sí quiere el Señor que practiquemos, ¿sí? Que son las relaciones donde hay un compromiso entre familia, entre hermanos. Dios nos ha dado una familia para que aprendamos el arte de compartir la vida. No hemos sido creados para estar solos, metidos en un cuarto o metidos en un calabozo, en una cueva. No, Dios nos ha creado para relacionarnos y tenemos familias para aprender el arte de compartir la vida. ¿Cuántos problemas existen hoy en día con familias en donde se han desarrollado malos hábitos de comunicación entre los hijos y los papás? Los papás parece que ya no quieren o ya no saben o ya no les importa involucrarse en la vida de sus hijos y los hijos terminan yendo a otro lugar a buscar ese refugio. Y muchas de las veces es un refugio malo. Querida señorita, querido joven, si yo no permito también, porque hay veces, todos somos pecadores, padres, hijos, pero usted señorita y joven, si no permite que los que están a su alrededor se acerquen a su vida, algún día usted hará lo mismo con su cónyuge. Si no permite ahorita que haya esa cercanía entre papá e hijo, mamá e hija, si no se construye eso, porque a veces puede ser que sea el problema de los papás, pero a veces no es tanto el problema de los papás, a veces porque me he encerrado tanto en el mundo y quizás ha sido por cuestiones duras que nos han sucedido. Yo sé, y nos tendemos a cerrar y no quiero que nadie sepa de mi vida, pero eso va a ser un daño. Si nos encerramos y no permitimos que esas personas que Dios nos ha puesto entren a nuestra vida para que nos ayuden, va a ser peor después. Y ustedes lo saben. Entonces, en vez de alejarlos, invite a las personas, a sus papás, a personas maduras en la fe, a participar de su vida. Al hacer eso, fortaleceremos nuestras relaciones actuales, importantes, y además desarrollaremos destrezas para que algún día podamos ser el esposo y la esposa que Dios quiere. Número 3, practicar buscar a Dios junto a otros. Si inviertes tiempo con el Señor ahora, cuando te cases, aprenderás a compartir devocionales con tu cónyuge y tu relación podrá ser mucho más fuerte. Practica las disciplinas de la oración, la lectura de la palabra, la meditación, congregarte con otros cristianos. Tener un amigo maduro en la fe, qué bendición que es. Puede ayudarnos a desarrollar esas habilidades. Un amigo maduro a quien dar cuentas de mis acciones me ayudará a mantenerme en el camino de la justicia y no desviarme de acá para acá. Me animará, me corregirá, me ayudará a crecer. Y finalmente, practica la responsabilidad financiera. Quizás hay muchos más, pero por cuestión de tiempo no vamos a ver todas. No solo necesitamos aprender a ganarnos el dinero y mantenernos a nosotros mismos, también necesitamos aprender a manejar nuestro dinero responsablemente. Ahora es el momento para aprender a manejarnos con un presupuesto, aprender a ahorrar, aprender a ofrendar aquí en la iglesia. ¿Cuántos de los padres están enseñando a esos jóvenes a ofrendar? Si no aprendemos a administrar bien el dinero, tendremos problemas. Ahora estando solteros, y es bastante probable que estando casados también. Ejercitémonos entonces a tener dominio en nuestras propias vidas. Con estas dosis de sabiduría, el soltero, la soltera, se prepara, y el soltero y la soltera cristiana, se prepara para un matrimonio fructífero o vivir su soltería con propósito y con gozo. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tanto la soltería como el matrimonio son un regalo que ha nacido en tu mente y en tu corazón, Señor. Y no para tendernos lazo, sino para que podamos, Señor, disfrutar y también santificarnos, Señor, para que podamos parecernos más a la semejanza de ti. Señor, te pedimos perdón porque a veces, como solteros, hemos desperdiciado el tiempo que nos has dado. Hemos desperdiciado el regalo que nos has dado. Y te pedimos ahora, Señor, que para todos aquellos solteros y solteras que se encuentran en esta iglesia, para los que nos escuchan también a través de Facebook, Señor, si están escuchando, que podamos cambiar nuestra perspectiva de la soltería para que podamos aprovecharlo al 100% y honrarte, Señor, mientras estemos solteros. Que cuando llegue el tiempo, Señor, de casarnos, también que sea otra etapa, que no nos suelte, Señor, de la mano, sino que podamos ser sabios en saber cómo elegir y cómo andar. Bendícenos, Señor, en este día y en el resto de la tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén.